Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Ya estamos en Módulo Servicio. Se va a poner bueno hoy el programa. Gracias por estarnos acompañando aquí a través del WhatsApp 3311551962 para que se ponga en contacto con nosotros. Espero que haya mucha comunicación hoy con usted, además del teléfono, el más conocido de la metrópoli, 3813-1515 y el 3813-1421. Buenos días a los que desayunan con nosotros, buenas noches a los que están a punto de descansar y están oyendo la retransmisión. ¿Se acuerda usted, sobre todo si es Cabecita Blanca, o por qué no también a las nuevas generaciones, se acuerda usted de este tema musical?
Hoy contigo una canción quiero oír, y que pienses en mi amor nada más.
En mis brazos te tendré, y muy quedo te hablaré, en la sombra misteriosa de un bar.
En la máquina de discos tendrás los cantantes que más suelen gustar.
Bueno, era 1957, y los cinco latinos nos daban a conocer esta canción que se llamaba La Máquina Tragamonedas o La Máquina de Discos, o no sé, era una máquina simplemente de discos, ¿no? O sea, ¿qué se refería ciertamente a las rocolas? Era 1957 y empezaban a sonar los discos precisamente de nuestros artistas preferidos, o de aquellos tiempos de los artistas preferidos. Esto como introducción, sirva como introducción para el tema que tenemos el día de hoy, y créanme que hoy me da mucho gusto, primero tener a estos invitados, y luego el tema que vamos a tratar. ¿Sabía usted que Guadalajara cumple 107 años desde que tuvo su primera tienda de discos en la ciudad? De las primeras tiendas de disco en la ciudad fue en 1918. No lo va usted a creer, pero así es. Hoy me da mucho gusto saludar aquí en cabina, primero que nada, al señor don José Alfredo Rubalcaba Barreto. Don José Alfredo, ¿cómo le va? Muy
buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Muchas gracias por invitarnos.
Oiga, 107 años de la primera tienda de discos que hubo en Guadalajara.
107 años.
No lo puedo creer, 1918, oiga usted.
18, sí.
Ajá. ¿Cómo surge
esto? Mira, déjame platicarte un poquito. Mi papá me comentaba, me platicaba, ajá, que las Nueve Esquinas, pues era un emporio ahí, porque ajá, ajá, llegaban los camiones de pasajeros, llegaban los camiones de frutas y verduras, era como un mercado de abastos, ajá, llegaba el tren a dos cuadras, entonces, bueno, había mucha gente, mucho movimiento, y a mi abuelito se le ocurre poner una tienda de discos.
A ver, pero en 1918... Perdón por la pregunta, por mi ignorancia, ¿ya había discos?
Sí, había discos, que eran los de 78 revoluciones, que era una canción por cada lado, eran un poquito más chicos que los LPs o los viniles, y traían, como te digo, una canción por cada lado, y se tocaban como un clavito, pero la puntita era muy, muy fina, uh-huh, para que el surco reproduciera los discos. Era una cosa muy bonita.
¿Y qué se escuchaba? ¿Qué se tocaba?
Bueno, sobre todo mucha música instrumental, casi todo era de exportación. Yo me acuerdo, bueno, todo esto me mueve muy cosas muy bonitas, porque yo recuerdo todavía que mi papá recibía los discos de 78 revoluciones, uh-huh, en cajas de 100, okay, cajas de madera pesadísimas, porque el disco de 78 era muy pesado, entonces, uh-huh, yo le ayudaba, eran como, pues, ¿cómo te explicaré? Como las cajas de madera de los barcos que le quitabas los clavos y todo eso, uh-huh, entonces era muy bonito ese tiempo, ese recuerdo para mí es precioso, ¿no?
Correcto, y aquí nos acordamos mucho, justamente aquí en Notisistema, en Radio Metrópoli, ¿se acuerda usted de aquel comercial de Discotecas Rubalcaba? ¿Cómo era el anuncio? ¿Se acuerda cómo era el anuncio?
Los éxitos del momento están de venta en Rubalcaba Discos, Obregón 60 y Plaza Arboledas, local 6, zona B.
Eso, muy bien, porque la primera discoteca Rubalcaba estuvo ahí en la zona de Plaza de los Mariachis.
No, la primera discoteca, como te digo, en 1918, estuvo en las Nueve Esquinas.
Ah, en las Nueve Esquinas, correcto, fue la primera que hubo. De este lado también quiero saludar a un gran amigo, yo lo conozco, yo creo que desde que llegué a Guadalajara, a mi gran amigo Juan Manuel Díaz Hernández. Yo lo conocí, ¿saben dónde? por ahí en una discoteca de discoteca Lemus, ¿se acuerda?
Repertorio musical Lemus. Buenos días, antes que todo.
Juan Manuel.
Muchas gracias por la invitación.
Y le voy a hablar de tú, porque a Juan Manuel lo conozco de toda la vida. Él me recomendó mucha música cuando yo era más chavo. Y Juan Manuel, tú administrabas, eras gerente de discotecas Lemus.
Así es.
De discoteca, del papá del actual gobernador.
Así es, don Jesús Lemus.
De Jesús Lemus, ¿verdad?
Así es.
De Jesús Lemus. ¿Cuántos años de discotecas Lemus? ¿Desde hace cuántos años, mi querido
Yo Juan Manuel? Entré ahí en el 73.
Ajá.
Y me tocó cerrarla en el 98, el 10 de mayo del 98.
O sea, en el 98 se terminó Musical Lemus.
Así es, fue cuando se separaron y cada quien agarró por su rumbo.
Correcto, en el 73 solo vendían discos.
No, en el 73. Es que Plaza del Sol ya, la tienda era una tienda que tenía todo, teníamos pianos, órganos, teníamos todo. Fue la primera tienda en Guadalajara de ese tipo.
Ajá.
Y después la cadena fue a nivel nacional y después a nivel Latinoamérica, primer lugar. Éramos la única que teníamos ese tipo de servicio.
Ajá.
Teníamos todo.
¿Todo qué es todo? ¿Qué sería todo?
Cassette, desde discos, todo lo que era música. Ajá. Y de instrumentos, pianos, órganos, todo lo que para una orquesta. Todo.
¿Así comenzó la tienda?
No, la tienda fue creada por los señores Lemus.
Ajá.
Don Jesús Lemus y la señora, no recuerdo el nombre.
Ajá.
Pero ellos se pusieron, estaban en Juárez, Avenida Juárez.
Ok. Uh-huh.
Y después se compraron el terreno ahí para el 16 de septiembre y López Cotilla.
Uh-huh.
Y ahí hicieron el edificio ese que está en esquina.
Ah, ahorita. Sí, cómo no. Okay. Ok. Y bueno, usted ha sido gerente, bueno, tú, lo voy a decir.
Sí.
Tú has sido gerente de Lemus hasta que cerró.
Sí,
hasta el 98.
Sí, y de ahí me fui a aplazar boleras con el señor Francisco Carrillo, que en paz descanse, que fue gerente de Musical Lemus, en una tienda que se llama Disco Kid.
Sí, ¿cómo no? Sí.
Ahí yo llegué en el 98, después de que cerró Lemus Plaza del Sol.
Ajá.
Y de ahí estuve hasta el 2003. Del 2003 me fui a un tiempo a Mr. CD y fui gerente de una tienda de la Gran Plaza durante 5 años, pero me regresé con el señor Carrillo porque me sentía más a gusto con
sí, él. Cómo no. Saludos al señor Carrillo, en paz descanse.
Sí.
El señor Carrillo es papá de Eloísa Carrillo, en una de nuestras radioescuchas, y su hijo, Paco Carrillo,
sí,
pues que hay más o menos, somos de la generación, pues le entró todo este asunto del rock y todo eso, pero cuando eran discos y cassettes. Así todavía es. Nos tocó este tiempo, no había ni siquiera CDs. Ahora, yo le quiero preguntar al señor Rubalcaba, la competencia se puso buena ya para aquellos años en la zona de Plaza de los Mariachis, porque empezaron a aparecer muchas tiendas de discos, así como Rubalcaba Discos, otras tantas. ¿Recuerda usted qué tiendas aparecieron ahí en la zona de la Plaza de los Mariachis?
Sí.
¿Y por qué la Plaza de los Mariachis?
Lo que pasa, como te estaba comentando, y lo recuerdo también, pues son recuerdos que me llega la nostalgia, porque pues yo tendría unos 10, 12 años, ya tenía uso de razón, por eso me acuerdo. Entonces, la calle donde está actualmente la Plaza de los Mariachis se llamaba Leona Vicario.
Ok.
Entonces se pone otra discoteca, Fox Disco se llamaba, del señor Alejandro Martínez, una persona finísima, me acuerdo, una persona de veras, una gran, gran persona. Y yo recuerdo que platicaban, mi papá y él, que querían hacer una plaza ahí, en la calle esa.
Ajá.
Y no, pues estaban en contra, fíjate cómo es la vida, ¿no?
Ok.
Pues total, ¿no? No lograron que se pusiera la plaza, y pues fue la Plaza de los Mariachis. Entonces, ya cuando se pone la plaza, pues fue una plaza que yo me acuerdo hace algunos años, bueno, unos 20 años,
ya,
que era el lugar más visitado en Guadalajara, la Plaza de los Mariachis.
Y nada más, la Plaza de los... ¿En qué año estamos hablando de esto?
Estamos hablando de 1965 al 80, más o menos, yo creo, porque todavía en el 80 estaba la plaza bien. Ajá. Pero bueno, luego vinieron, pues... la descuidaron, pero seguían los mariachis, seguían ahí, la gente en la noche era una una fiesta, porque llegabas a oír mariachi en tu carro. Bueno, creo que todavía. Sí.
Era un orgullo muy tapatío la plaza de los mariachis. Sí, sí. No la cochinada que es ahorita, con todo respeto.
Así es.
Entonces empezaron a enclavar ahí tiendas de discos.
Entonces eran dos discotecas. Mi papá, Rubalcaba, que estaba a la entrada por la plaza, por la calzada, entrabas y era la primera. Luego Fox Discos, del señor Alejandro Martínez. Luego se puso en el portal, enfrente, el señor Felipe Páez, discoteca Suárez Figueroa, y bueno, empiezan a ponerse más discotecas, total que fueron 7 u 8 discotecas las que se pusieron. Luego se puso un señor, no me acuerdo cómo se llamaba la discoteca, Ángel Castañeda, y luego Lidio Ortiz, que creo que se llamaba
Discolandia,
exactamente. Ajá. Bueno, era una competencia muy bonita, porque ahí te tenías que estar muy listo para tener todas las novedades, para tener los éxitos, porque si te fallaba un éxito, la gente se te iba al otro lado.
Pero a ver, explícame eso, ¿cómo tener todos los éxitos? O sea, ¿tener el disco del cantante que estaba de moda?
Exactamente, era, y no, y hay otra cosa que, bueno, la gente no lo sabe, pero a mí me da mucho orgullo platicarlo. Es que te tenías que aprender el número del disco, el del éxito.
Okay.
Por decir algo, un ejemplo, La Mujer de Negro, ¿te acuerdas de los Hollies?
De Hollies, sí, ¿cómo no?
71-94. Y todavía me acuerdo de las Mañanitas, 9-99, Musar. Entonces, había un catálogo que le decían el récord, ¿recuerdas, Manuel?
Sí.
Entonces, ahí por abecedario, buscabas las canciones que no te sabías el número. Entonces, por decir algo, Vereda Tropical, Lupita Palomera. Entonces, Vereda Tropical, veías tal número, pum, lo sacabas. Pero si tú te sabías el número, eras más rápido, claro, para dárselo al cliente. Y no te entretenías, porque ya tenías otro cliente que estaba esperando. Y con la, pues, con el, ¿cómo te diré? Con el pensamiento de que no se te fuera. Claro. Entonces era muy bonito tener el éxito, te tenías que lucir, te tenías que esforzar y luego aprenderte los números, ¿verdad?
Y sin computadoras, ¿eh?
No,
sin tecnología, nada, ¿verdad?
Nada.
¿Qué era eso que dijo, mi querido Manuel, Juan Manuel, qué es lo que dice el señor Rubalcaba? ¿Qué era eso de qué dijo el para buscar el...
El catálogo, el récord.
¿Qué era el récord, Manuel?
Era un librito. Ajá. Que venía por abecedario.
Okay.
Y ahí venía el éxito y venía el número y venía
la marca
y el artista, o sea, venía toda la información, pero por abecedario.
Ajá. ¿Y quién les daba ese librito?
Pues lo comprábamos.
Ah, sí, lo comprábamos cada año. Lo pagabas.
Y era cada mes te llegaba.
Cada mes te llegaba y venía las disqueras, el artista y la canción.
De la canción. Sí,
por ejemplo, sí. A ver, ¿qué disqueras había en aquellos tiempos? ¿Se acuerdan ustedes?
¿Cómo no?
Usted mencionó Musar.
Discos Musar, RCA Víctor, que era una de las más grandes.
DUSA era Discos Universal. Cambió varias veces de nombre.
Okay.
Era Pirles, que Pirles fue una de las compañías, fue la primera compañía mexicana.
Pirles,
Discos mexicana. Pirles. Ajá. Ahí fue donde grabó Pedro Infante, Lola Beltrán, los Freddys. Tuvo un elenco muy bueno porque eran muy populares.
Okay.
Internacional, ajá, muy poco hasta después.
Internacional, sí, compraban las compañías. Compraban licencias, o sea, por decir algo, London, que debe recordar Manuel,
era
también,
era de Pirles,
pero compraba la licencia para poderla distribuir aquí en México.
Ajá.
Y ese London, la marca London, traía música clásica, traía orquestas.
Instrumentales, Warner Mueller, Montovani.
Ahora, era solamente discos, hasta ahí vamos, eran los 60, principios de los 60, solamente había discos de acetato.
Sí, era, bueno, perdón que te interrumpa, era disco de 78, Revoluciones.
Era de pasta.
De pasta, que se quebraba muy fácilmente.
Ajá.
Que se tocaba con una aguja como clavito que tenía una puntita muy, muy fina.
Ajá.
¿Verdad? Muy fina con eso podías, el surco podía pasar.
Claro. Y se tocaba en el fonógrafo.
En fonógrafo.
Fíjate, sí. qué cosas tan interesantes.
Venga.
Cada dos canciones tenías que cambiarle esa aguja que te digo.
¡Sí, desgastaba la aguja!
Sí, la aguja, como era pasta...
Era como un clavo.
Era como un clavito,
entonces
sí,
se achataba. Y al achatarse la aguja, abría el surco. Entonces, si no le cambiaba la aguja, por eso venía lo que le llaman el hiss o el scratch. Que se oía, se empezaba a oír el...
Entonces, oír un disco salía bastante caro, andar comprando agujas cada dos canciones.
Bueno, sí, a mí mi papá me mandaba a comprar bolsitas, se vendían en bolsas. Me mandaba en la tienda a comprar, ve a traer una bolsa de agujas para el fonógrafo.
Ajá, ok, y entonces era el fonógrafo, se utilizaban estos discos de pasta, 78 revoluciones, ¿ok?
Así es.
¿En qué momento aparecen entonces los acetatos, ya como los empezamos a conocer y que otra vez se han puesto de moda últimamente? ¿En qué momento aparecen?
Sí, esa moda, mira, no recuerdo exactamente el año, pero también hay una cosa, esos acetatos... que ahora eran de 6 canciones, de 15 de 10, de 15 canciones, y nada más de 3 canciones por lado, nada más. Okay. Fueron los primeros, no sé si recuerdas.
3 canciones por lado.
Y eran monaurales.
Monaurales, ok.
Así es.
Ya después sacan el de 6 por cada lado, o 5 por cada lado.
Sí.
Y luego el boom... que de ser manaurales ya eran estereofónicos.
Eso, los estereofónicos, ajá.
Sí, comenzaron a salir de monaural estereofónico. Exacto. Comenzaron a ponerle ahí, ya se podían tocar, porque ya comenzaban a poderse tocar en un aparato estereofónico, aunque fuera monaural.
Y el que los tenía era el rico de la cuadra, ¿no?
Por supuesto. Era
el que podía comprar algo. Ahora, bueno, habla usted de la duración precisamente de los discos, de 3 canciones, luego de 6. En la música disco, las canciones de Donna Summer eran de 20 minutos.
Sí, eran.
Entonces, eran 4 canciones nada más.
Versiones largas.
Hacían versiones normal y versión larga.
Versiones súper largas.
Sí, para radio. Le llamaban versión radio.
Versión
que
radio.
Era corta.
Ahora, yo les quiero preguntar, bueno, ya hablamos de Discoteca Rubalcaba, 107 años, la primera tienda de discos que hubo en Guadalajara. ¿Podría haber sido de las primeras en el país?
Yo creo que sí.
¿Sí, verdad? Sí, estamos hablando de 1918. Otra con gran tradición, Musical Lemus, de Don Jesús Lemus. Estamos hablando de 1973.
Eso es cuando yo entré, pero ya tenía tiempo.
Ah, sí. Entonces, en los 60s, tal vez.
Sí, ya. No, en los 40s.
Quiero hacerte la aclaración.
Sí,
que José Luis, que después de Rubalcaba, nace Lemus. Okay. Lemus era después de Rubalcaba la discoteca más antigua. No recuerdo el año, pero inclusive mi abuelita y la mamá de Don Jesús Lemus eran muy amigas.
Okay. Ah, mire qué interesante. Sí. Entonces, Lemus. Sí, no, 73 se me hace muy para acá.
Sí, no, sí, Lemus, sí, no. Cuando yo estaba en Lemus, ahí hacían las ventas de aniversario de 60, 70 aniversario.
Okay.
¿Ya?
Sí, estamos hablando de 1920.
Ahora, bueno, ya hablamos que allá se colocó, aparte de Discoteca Rubalcaba en la zona de la Plaza de los Mariachis, Discolandia, Discotecas Páez y Fox Discos, pues, ¿sí?
Ajá.
Una de las que más nos acordamos es Aguilar Discos, Discotecas Aguilar. ¿A quién pertenecía Discotecas Aguilar?
Pertenecía al señor Rubén Aguilar Vázquez.
Ok. ¿En qué año más o menos habría aparecido Discotecas Aguilar?
Yo creo que Aguilar aparece ya en los 50s, en los 50s, ya. Okay. Más para acá, mucho más para acá, de Rubalcaba y Lemus.
Ahora, ¿por qué tanto éxito de Discotecas Aguilar? Digo yo, porque cuando llegué a Guadalajara es lo que más anunciaba.
No, mira, es que yo lo viví, mi papá y don Rubén eran muy amigos.
Ajá.
Pero, y platicaba pues su historia. El señor Aguilar era ferrocarrilero.
Okay.
Y por cosas del destino empieza a rentar aparatos para fiestas.
Okay. Ajá.
Entonces de ahí se mete, pone la discoteca ahí en Morelos 172, recuerdo muy bien el número.
Sí, enfrente
porque era muy famoso, Morelos 172. Era una persona de esas gentes muy inteligentes que te dan ese don.
Claro, claro.
El don que es nato, porque hay gente que estudia y que hace todo por llevar una cadena de tiendas.
Ajá.
Y no puede, ¿no? Entonces empezó a poner discotecas. Tenía un carácter muy, muy especial. Yo lo traté muy bien, era una gran persona.
Sí.
Y muy visionario.
Eso es a lo que voy, visionario. Ahora, ¿Cuántas tiendas de Aguilar Discos llegaron a ver en Guadalajara?
Yo recuerdo 22 tiendas.
¡Ay, híjole! ¡22 tiendas! Más que Lemus y más sí, que Rubalcaba.
Sí, sí, sí.
22
sí.
tiendas. ¿Por qué? ¿A qué se debe el éxito de que una discoteca tuviera tantas sucursales? ¿A qué?
Bueno, es que mira, en primer lugar, la época del disco era un boom. Toda la gente sí. compraba discos, toda Ajá. la gente era un vicio. Ajá. Era una presumirte, por ejemplo, era para Navidad. Uh-huh. Se vendía el disco porque el regalar un disco era, claro. era algo lo máximo. Sí,
sí había colas, había colas a la hora de pagar, y no se diga en Navidad. En Plaza del Sol se hacía una cola alrededor de donde están los
para comprar qué disco, por ejemplo, a ver, Juan Manuel, ¿te acuerdas?
Pues los de Luis Miguel, okay. José.
Sí, el éxito del momento. De
estamos hablando de los ochentas, ¿no? Uh-huh. Era cuando Luis Miguel y, bueno, José desde los setentas, ¿no?
Así es.
Y a hacer fila para comprar el disco que acababa de llegar.
El éxito que estaba en el momento.
Okay. Muy bien. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, señores. ¿A poco no está padre el tema? Ojalá las nuevas generaciones también nos escuchen. Este es apasionante saber. ¿Qué pasó con los discos, las tiendas de discos de Guadalajara? ¿Qué se vendía? ¿Cuál era el artista? No sé, cosas muy muy interesantes. Luego llegaron dos tiendas, que fue Mr. CD. ¿Mr. CD era lo que era Lemus?
No, mira, Mr. CD surgió cuando nosotros estábamos desapareciendo.
Lemus, cuando así Lemus es, estaba sí. desapareciendo, entra Mr. CD.
Ahorita hay una tienda en 16 de septiembre en López Cotilla que era de Lemus, muy parecida a Lemus, porque sí. Lemus metió algo ahí de capital y entonces...
Correcto.
Sí, pero no es como Lemus, porque Lemus vendíamos pianos y órganos, ellos no lo hacen, ellos ahorita son de instrumentos, han ido cambiando del disco al instrumento, han ido...
Sí, cierto. Bueno, y es que además ya no se utiliza así mucho... Es. El sí. compacto ahora, ¿no? Y luego también llegó otra novedad, Mix-Up. Mix-Up tuvo también cierta relevancia, y ahorita le voy a platicar por qué. Estamos hablando ya aquí en Módulo de Servicio sobre las tiendas de discos que empezaron a surgir aquí en Guadalajara, la más antigua discoteca Rubalcaba, hace 107 años. Yo le invito a que se comunique con nosotros, 38-13-15-15, 38-13-14-21, y WhatsApp, 33-11-5-5-19-62. Regresamos.
Una canción quiero oír.
Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Oiga esto, qué hermoso. En la máquina de discos decían los cinco latinos en 1957. Hoy estamos hablando justamente de las tiendas de discos que llegaron a Guadalajara. Pues aquí el señor Rubalcaba me impresiona, 1918, estamos cumpliendo 107 años de la primera tienda de discos que hubo en la ciudad. Estoy verdaderamente emocionado. Oiga, yo les quiero preguntar, ¿los artistas hacían promoción? Porque normalmente, sí, iban a la radio. O sea, sí, antes los artistas no iban tanto a la televisión, ni redes sociales, ni nada. Era la radio. De hecho, hay muchos artistas y muchas canciones que le dan las gracias al locutor, a la radio, sí. por su éxito.
Sí.
Ahora, ¿utilizaban las tiendas de discos para hacer promoción los artistas?
Sí, sí. Por ejemplo, el artista que iban a promocionar, Ajá. el nuevo, por hablarte de José, de
Juan Gabriel,
de Luis Miguel, mismo Luis Miguel.
Luis Miguel, los
iban los a las tiendas, bueno, chiquillo, Luis Miguel, ¿te acuerdas cuando era un sí. niño que fue a la...
Ajá.
A la el modo de promoción de las disqueras, de las compañías de discos, Ajá. era, te avisaban. Que iba a ir, por ejemplo, va a ir un artista nuevo que se llama Juan Gabriel, algo, uh-huh. que nadie lo conocía. Ajá. Entonces regalaban fotografías tamaño,
sí.
pues como el tamaño, tamaño...
Postal.
Postal.
Ajá.
Entonces, antes de que llegara el artista, el cantante, calentaban pues los agentes de tal compañía
okay.
y regalaban a los que iban pasando las fotografías. Ah, va a venir este muchacho. Entonces llegaban, vamos a hablar de Juan Gabriel, ajá, y ponías una, no, bueno, que en aquel tiempo no tengo dinero. De Juan Gabriel, ¿te acuerdas?
No tengo
que fue,
dinero ni no nada
tengo
que dar.
Dinero, no, no, no.
Y andamos ¿sí? igual ahorita.
Todavía, después de tantos años, ¿no? Entonces, ajá, ya la gente se acercaba al artista y había modo de sacarte la fotografía, de que te la que te firmara el autógrafo, que no eran nadie, eran desconocidos, pero ahora el que tiene un autógrafo de Luis Miguel o de Juan Gabriel. Entonces, de ahí, ese mismo día, o la noche, nos invitaban a prensa, radio, televisión y a las discotecas a la presentación del disco que iba a tener el
claro,
cantante.
Claro.
Y bueno, ¿te acuerdas, Manuel? Es que era, echaban la casa por la ventana las compañías.
Sí.
Te daban cena, te daban chupe, sí, te daban sí, todo,
todo, todo a manos llenas.
A manos
¿eh?
Llenas.
Sí, sí, o sea, sí.
No había hasta aquí, ¿no?
Y yo todavía me acuerdo, bueno, porque yo empecé escribiendo espectáculos en Teleguía y nos invitaban a estas presentaciones.
Sí.
Ah, bueno, a mí me tocó ver en el Hotel Carlton una presentación impresionante para los medios. El grupo Audaz, el grupo Los
todos. Los Osos del Río.
¿Cómo se llama Bueno, hasta Bronco.
¿Bronco?
Que hacían la presentación. Era Ariola Bronco, ¿no?
Ariola.
Sí.
Por cierto, un saludo a Sergio Gómez, mi querido amigo Sergio Gómez.
A todos los promotores de discos, que sin ellos también, ¿qué íbamos a hacer? ¿O qué iban a hacer ustedes? Sergio Gómez, Jorge Cardiel. Paco.
Cartobar.
Paco Pérez, ¿no?
Paco Pérez,
Cervantes, Roberto Cervantes,
sí, sí.
A todos ellos que nos están escuchando, miren qué viejito soy yo también, de tantos acordarme, de tantos promotores de discos. Ya no hay promotores de discos, ahora ya nada más te llegan con su representante, si quieres verlos, fila ya donde.
Fíjate, en Sony, bueno, ajá, que era CBS, luego cambió a Sony, ajá, había 70 y tantos, 80 y tantos representantes, agentes, ajá, de disco en la República.
Sí.
¿Sabes cuántos hay actualmente?
¿Cuántos?
Hay dos.
Dos nada más. Fíjense nada más. Bueno, luego llegaron las tiendas de discos especializadas, una de ellas, El Quinto Poder.
Sí.
Que aún existe y era rock, ¿no?
Sí.
Aquellos luces tenues, todo de color negro, y te sentías bien Led Zeppelin, y bien Beatles, y bien Rolling Stone. Pero cuando hablamos también de tiendas especializadas, una que sí llegó a sorprenderles aquí en Guadalajara fue Mix Up. Sí, ¿y por qué especializada? Ahorita usted va a saber. Quiero saludar en la línea telefónica hasta Los Ángeles, California, a Juan Carlos Jiménez, que fue uno de los primeros empleados de Mix Up y que nos va a platicar. ¿Por qué era una discoteca? Cuando llegó Mix Up a Guadalajara, ¿por qué era una tienda especializada? Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, a ver, ¿se cortó? Hola, Juan Carlos, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Buenos días, Huicho, ¿qué tal? Buenos días, Guadalajara. Saludándolos desde Los Ángeles.
Oye, ¿por qué Mix Up se convirtió en una tienda especializada? ¿Sobre ciertos tipos de música o todo tipo de música? ¿Qué pasaba con Mix Up?
Era el concepto, tú sabes, mira, esta tienda nació como en los 70s,
ajá,
y era la promotora musical, Promusa se llamaba, nació, ajá, en los 70s, y fue hasta como el 89, donde compró, me parece que el grupo de Carlos Slim.
Ajá.
Entonces, más adelante, como en los 90s, querían hacer algo como novedoso, de una tienda de música, que para ese entonces todavía había música, había discos y todo lo que están hablando justamente las compañías disqueras y todo. Y entonces querían hacer como una tienda muy, pues, ¿qué será? Muy novedosa. Y la gente, cuando abrió en Guadalajara, abrió como en 1995, más o menos,
uh-huh,
abrió, 95, 96 en Guadalajara. Y yo recuerdo cuando entré, acaban de abrir, pues, la entrevista fue bien curioso porque la entrevista que me hicieron para el trabajo era preguntarme si viene alguien a preguntar por Pink Floyd, ¿dónde lo busca? No, y yo, bueno, pues tendría que irme a rock, tal vez de este lado. Y me preguntaron, me acuerdo clarito la señora, que todos venían de México. Éramos muy pocos los que estamos de Guadalajara, pero todos venían de la Ciudad de México, que ya en la Ciudad de México ya se había abierto antes. Y me acuerdo que preguntaba, bueno, y si preguntan por Paquita, la del barrio, ¿en dónde te vas a ir a buscarlo, no? Y así, pues eran unas preguntas.
Tenían que saber de todo, tenían que saber de toda la música.
así es, cuando cuando yo entré, pues yo le dije, mira, pues a mí me gusta la música en español y la salsa y todo esto, entonces me metieron prácticamente en todo lo que era la música cubana y la salsa, y había que ordenar, y había que poner, y había que pedir a las compañías lo que nos hacía falta, ¿no? Pero entonces cada uno de los compañeros que estaba en el área era especializado totalmente. El de clásico, los recuerdo muy bien, eran dos chicos, sabían de clásico como no tienes idea, los de jazz, aunque cada uno nos podemos meter a lo mejor en nuestra área, pero no era nuestra especialidad, pero el de jazz sabía mucho, que eran dos, dentro de la tienda eran como dos departamentos especializados, había un departamento de jazz y un departamento de clásico, los demás estaban piso, ¿no? Pero todo mundo tenía que saber de la música muy exigente, música electrónica que en ese momento estaba, me acuerdo. Y curiosamente, mencionando lo que más se vendía en esa época, estamos hablando pues, en el mix-up de 96, por ahí 97, los discos de Polo Polo se vendían muchísimo.
¡Ándale!
Muchísimo, pues. Sí.
Ajá.
Se vendían muchísimo, y me acuerdo también en esa época estaba Mónica Naranjo, estaba Faye, que se vendía muchísimo.
Oye, Juan Carlos, pero ya eran CDs.
Ya eran CDs. Ya,
claro,
eran CDs,
ya eran CDs. Juan Carlos, bueno, podríamos quedarnos aquí platicando todo este tiempo. La verdad, ya hay muchísimos WhatsApp, muchísimas llamadas, gente que conoce aquí a nuestros amigos. Pero bueno, ojalá, sería muy padre que las pocas tiendas de discos que hay en Guadalajara, por lo menos en Guadalajara, de veras tuviera personal especializado, ¿no, Juan Carlos?
Después, por supuesto, es muy importante saber. O sea, lo voy a decir así muy honestamente, fui empleado de la tienda por muchos meses, porque a la gente cuando venía me encantaba poderles meter música, decirle, ¿conoces este álbum? Y has escuchado el guitarrista de aquí. Entonces era
la recomendación.
La recomendación. Gracias a eso, muchos amigos que hasta la fecha son mis amigos que conocí en esta tienda. Y también cabe mencionar, mira, después salió Mr. CD. El dueño es Javier Sánchez, el dueño, y llegó a tener hasta 13 tiendas. La primera tienda de Mr. CD fue en el 91 y fue en Plaza del Sol, nada más como referencia.
No, estaba por Providencia.
Sí, era una plaza.
Estaba en Providencia.
Era una placita. Sí, todo existe en Providencia.
Y ahí vivía Javier Sánchez.
Sí, exactamente. Oye, Juan Carlos, pues muchas gracias por esta aportación hoy que estamos hablando de las tiendas de discos de Guadalajara. Muchas gracias, Juan Carlos.
Ok, que les dan un saludo fuerte por allá.
Okay. Gracias, muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, mucho. Gracias.
Y que además me decía, señor Rubalcaba, el hecho de que el trato, sí, la atención al público, la recomendación de los empleados de las tiendas de discos, ¿no?
Eso era muy bonito, porque llegaba un cliente a pedirte X canción, entonces de ahí tú te basabas, este señor quiere, o este cuate quiere rock, nos acaba de llegar el nuevo de fulano, el nuevo de... Entonces era un placer ver que el cliente iba por un disco y salía con 5 o 6 discos. ¿No?
Este señor que está ahí, don Juan Manuel,
¿sí?
Él cuando yo iba a comprar discos allá a Lemus, él me decía, mira, pero también tengo este, y también, y gracias a él yo conocí muchos grupos, ¿eh?
Es que yo hacía los pedidos desde que entré en el 73, yo hacía pedido de todo. Y pues a mí me llegaban todas las novedades, y entonces cuando había necesidad de ser pedido para todas las tiendas, yo iba, entonces me informaban de todo lo que había.
Okay.
Cuando empezó el disco, el compacto, pues iba yo a las tiendas, porque no sabíamos lo que tenían las empresas, andaban patas para arriba.
Sí,
y
sí,
yo
sí.
Iba a las bodegas y ahí hacía la separación para cada tienda.
Sí,
y entonces
sí,
cada tienda tenía un buen surtido de todo.
A ver, híjole, si me permiten, vamos a darle salida a tantos y tantos mensajes que están llegando, es increíble. Ay, ¿a poco tenemos corte? Pues suéltale, mi querido Luisín, y ahorita regresamos. Pero hay una gran cantidad de felicitaciones y remembranzas, ¿eh?
Eso,
aquellos años.
Eso.
Bueno, regresamos, hoy estamos hablando de las tiendas de discos de Guadalajara. Ahí le va, Discoteca Rubalcaba, Casas Lemus, Aguilar Discos, Fox Discos, Discotecas Paez, Disco Kicks, Discolandia, luego Mr. CD, Quinto Poder, Mix Up y un montón más. Regresamos.
Música.
hay un montón de mensajes. Estamos hablando hoy de las tiendas de discos tradicionales en Guadalajara. Híjole, hay un montón de llamadas, dice por acá. Jorge García, esposa de Silvia Alvarado, que trabajó en Musical Demos. Saludos al señor Manuel Díaz, dice.
Saludos, Jorge García. Jorge, sí, claro.
Una canción,
Jorge,
de los cinco latinos, saludo. Dice. Esta, dice la señora Arteaga. Felicidades al invitado, se llama Amada de Anda, Jesús Lemus Contreras, una lindura de personas, sí. Jesús Lemus Contreras, padre del gobernador,
dice, mis respetos para el señor Lemus.
Igualmente.
Yo alguna vez tuve la oportunidad de platicar con él, pero ya luego les pasaré esta anécdota. Antes de las rocolas hubo vitrolas, dice.
Vitrolas, sí, claro.
Luego por acá, un saludo al señor Rubalcaba de Ramón Sánchez, hijo de doña Primi y Don Trino.
Ah, cómo no.
Ramón Sánchez, Ramón.
Un abrazo, Ramón.
Buen día, Marco Rayas, espero te acuerdes de tu servidor Ramón Velázquez. La imaginación no tiene límites, no se necesitaba ser niño, basta emprender un vuelo y verás. Bueno, no sé aquí, no sé quién es, pero bueno, nos anda aquí dando un pensamiento muy bonito. Muchas gracias. Luego por acá, José Luis, un saludo muy cariñoso al señor Rubalcaba. Nosotros somos clientes de ellos en Arboledas, mis hijas, sobre todo la mayor, desde muy chiquita, Monse y Maciel. Saluda siempre a don Manuel, hoy ya está grandemente y siempre van a saludarlo, le tenemos un cariño muy especial, nos dio mucho gusto escucharlos, excelentes personas. Bueno, aquí les manda muchas porras, amigos. Actualmente la música es efímera, si no tienes internet, no tienes música, totalmente de acuerdo, totalmente, ya sabe usted lo que pienso yo. Yo tengo 46 años, dice Carlos Cadena, pero mis primeros cassettes los compré en Musical Lemus, que estaba en Madero y Degollado, también en El Quinto Poder, y La Manzana Verde,
La Manzana, caray, Verde.
Pedro Moreno.
Toño, claro. García.
Toño
más
García.
Descanse.
¿Quién era?
Toño García.
Toño García, efectivamente, ahí en la zona de Pedro Moreno, tienes toda la razón del mundo.
Ahora, un dato, estaba al día con las novedades, porque era el programador de Canal 58.
Toño García, extraordinaria gente.
Y comprar un disco en La Manzana Verde, abrirlo y oler el disco, sí. ¡Wow! Sí. Oler el disco a nuevo importado, que te costaba en aquellos tiempos 500 pesos, dices, nombre,
sí.
Era una millonada. Bueno, muy bien, muchas gracias a toda la gente que sigue comunicando, dice, también también vendían unos cuadernos con canciones para tocar la guitarra y así aprendías tú solo, las famosas,
sí, guitarra fácil. Todavía tenemos.
Sí, sí, la esposa del señor Lemus era Amada a Navarro de Anda. Sí, muchas gracias. Pregunta para invitados, que recuerden el disco y el acetato más caro en la época. Costaban todos igual, había unos más caros.
Era más o menos igual.
Bueno, es que había líneas económicas, ¿eh? Uh-huh. Había líneas económicas, por decir, Diana de...
Okay.
Había desde 19 pesos,
precios,
sí.
Cuando dejaban
hasta
de ser
120,
sí, cuando okay. Dejaban de ser éxito, lo bajaban
de precio. Una, sí, pregunta, ¿dónde puedo arreglar una consola de discos de 33 revoluciones de discos chicos? Híjole, busca ahí por López Cotilla preguntando si llega a Roma, Don Manuel siempre muy amable en su trato, daba gusto comprarle discos, lo conocimos en Plaza Arboledas. Su único defecto, irle al Atlas, dice.
Ándale, estoy de acuerdo.
En Rubalcaba Discos me inicié en el disco y duré 48 años en el medio, dice Alfredo. Saludos a Alfredo y a Juan Manuel Benjamín Telles.
Un saludo, Benjamín Telles.
Roberto Velasco, buenos días. Dice, muy bonito programa, solo faltó el licenciado Abel Campirano para hacer la bella época, dice. Saludos al licenciado Campirano.
Saludos, Abel, también compañero de primaria.
Benjamín Telles fue representante de EMI Capital, extraordinaria persona.
Sí, cómo no. Que Musical Lemus empezó en 1932, ¿será? ¿1932?
Es probable.
Hay que preguntarlo.
Un poquito, todavía un poquito más abajo. Okay.
José Ramón, la empresa Musical Lemus, ahora conocida como Eche Lemus, se fundó en el 32 por Jesús Lemus. Ah, mira, aquí
coincide.
Mi madre dice, bueno, es otra cosa, buen día, qué pues, gran programa de recuerdo, me encanta ir a esas tiendas de venta de discos de acetato a comprar las novedades de Sandro, Rafael, Camilo VI, dice, uh-huh, Leti Navarro. Luego por acá, gratos recuerdos de aquellos años, Casas Wagner también.
Casas Wagner, también, claro.
Sí. No lo olviden, los dueños eran alemanes.
Alemanes.
Sí, los señores Dunlop.
Dunlop, ¿verdad?
Sí. Freddy Dunlop, que falleció en un accidente de una, sí, avioneta.
José Luis, eres un atrabancado, te escuchas muy rápido y no estaba. Yo soy muy acelerado, y más cuando se trata de temas que me encantan, así que discúlpeme usted, perdóneme, pero discúlpeme. Yo compraba discos en discoteca Rubalcaba, dice Rogelio Miranda. Dice, fue la... que la mayor estupidez que hubo fue dejarse manipular por las tecnologías. Ya se están regresando al anterior, dice, ¿dónde quedaron los millones de acetatos en el mundo? Dice Felipe Martínez. Sí, yo sigo lamentando esto. Antonio, sí. Rodríguez, me tocó que ponían el disco en una cabina y te gustaba, lo comprabas. Es que eso ocurría, en México estaba Sorba Records y estaba Hip 70. Uh-huh. Y había otra discoteca que se llamaba Sonido Discotec. Entonces llegaban los discos y te escuchaban, lo comprabas y era nuevecito el disco. Y había unas cabinitas para oír el disco.
El ayuntamiento exigía cabinas.
Ah, ¿sí?
El ayuntamiento. Si no tenías cabina, okay, te multaban. Entonces había algo, los vagos.
Ajá.
Por ejemplo, metían un disco de los Beatles de 150 pesos. Ajá. Y metían uno de 29.50.
Sí.
Yo me llegué a cachar a varios que cambiaban la portada.
¡Ah, qué hijos!
El de los Beatles lo metían en el de 29.50 y el otro lo metían. Entonces, me llevo este de 29.50.
Lo sacaba y de los Beatles. Dos anécdotas. Una, yo utilizaba loción Aspen hace muchos años porque olía disco importado. ¿Sí? Olía, dice, y otra, fui a Aguilar Discos un día y entonces le dije, ¿se acuerdan de Shack Attack, este grupo de jazz?
Sí,
Shack Attack, en los años, principios de los 80s, le diga a la señorita de Aguilar Discos, ahorita, Pájaros Nocturnos, un disco de Shack Attack, así como no pase, ay, yo bien sorprendido, Shack Attack. ¿Ah, no me pidió Chayán? No era Chayán, era Chacatac. Bueno, muy bien. José Luis, magnífico programa, dice el señor Orozco. Excelente, mi padre me llevaba de chico a estas tiendas y ahí me nació el gusto por la música de rock. Luego iba a otras tiendas especializadas, tenían discos y cassettes como el Quinto Poder. Muchas gracias. También el ingeniero José Luis Ortiz les manda saludos. Amigos, se nos termina el tiempo. María Álvarez en Central Nueva, bueno, es otra cosa. Luego por acá, Gildardo Guzmán, yo trabajé con el señor Lemus, quien hizo el cine que estaba por Tolsa. Fue un gran patrón. También vendía casas para el hogar, correctamente, no, cosas para el hogar. Luego por aquí, no olviden Casas Wagner, ya lo comentábamos precisamente, Discotecas Internacional del señor Arturo Medina. Discoteca Internacional, mi esposa trabajó ahí, era hija del
señor Medina. Sí, el señor Medina.
Que después se salió y puso
estaba en el CBS. Sí. En CBS. Sí,
con Lucita Mata Vázquez, conocí la discoteca Lemos en el 68, podría escuchar el disco en cabina antes de comprarlo.
¿Sí?
Señores, la verdad, híjole, aquí podríamos quedarnos 4 horas hablando, es apasionante, mucha gente se sigue comunicando, muchas felicitaciones le siguen mandando, mi papá me llevaba, saludos musicales, mi abuelo fue amigo de todos estos señores, era ferrocarrilero, buen día, en Guadalajara mucho talento, dice, hola, buen día, excelente programa, mi nombre es Eduardo, no se olviden de la manzana verde, ya lo mencionamos, efectivamente, bueno, aquí hay un montón. Mi querido amigo, señor Rubalcaba, la verdad, impresionante lo que usted conoce sobre todo esta industria del disco, se cumplen 107 años de la primera tienda de discos. Don José Alfredo Rubalcaba Barreto, muchas gracias por estar con nosotros.
No, hombre, al contrario, un placer que me hayas invitado, con todo gusto.
Y a ver si hacemos una segunda parte.
Claro.
Para hablar de cassettes, CDs.
Sí.
Y pues todo lo que hay
en tecnología. El cartucho de 8 y 4 tracks.
El cartucho, que no pegó mucho, ¿verdad?
No jaló mucho.
No, lo que pasa es que yo trabajé en eso y yo fui vendedor de cartucho y cassette.
Okay.
Me tocó el cambio de cassette.
Eso, te tocó, así es. Sí. También a mi amigo Juan Manuel Díaz Hernández. Juan Manuel, gracias por todas las recomendaciones que me hiciste cuando era más chavo.
No, al contrario, muchas gracias por la invitación.
Conocí muchas
gracias,
artistas nuevos. Señores, espero les haya gustado el programa. A mí me encantó. Si me estoy acelerando, pues discúlpeme, me emociono. ¿Qué quiere que haga? Gracias a usted que me escuchó. Aquí nos estamos oyendo en otro módulo de servicio el próximo lunes. Que tenga excelente fin de semana. Adiós.
Adiós.
Hasta luego.